¡Martínez!
¡Al suelo, señor! ¡Ay! ¡Desfallezco! ¡Muero! ¡Fallezco! ¡Perezco!
¡Martínez! ¡Tranquilo, Martínez! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Usted aguante! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ha habido un tiroteo y hay un civil herido!
¡Corten! ¡Corten! ¿Se puede saber qué mierda artificial y manida es esta?
Pues el guión que nos han dado.
¡Este es el... ¡Mario!
Sí, señor director.
Tráigame a Mejías, por favor, que le quiero decir por dónde se puede meter su mierda de texto.
Enseguida, señor.
Aún así, chicos, la interpretación es muy, muy, muy floja.
A ver. En nuestra defensa debo decir que con estas frases es difícil sacar todo lo que lleva uno en su interior de sí mismo. ¿Entiende? Quizá cambiando algunas cositas...
Martínez. Peor es que los textos malos son los dobladores que los ponen de excusa. Ah, y por cierto, ¡Mario! ¿Y Mejías?
Me dicen que no ha venido, señor. Está con gripe.
Será nenaza.
Si se nos permite, nosotros tenemos un texto alternativo.
¿Qué coño? A ver, pásamelo.
2 minutos más tarde.
¡Qué bueno, chicos! ¡Es fresco, es vivo, es lo que necesita esta historia! ¡A imprimir y grabamos!
60 segundos más tarde.
¡Silencio! ¡Grabando!
¡Martínez!
¡Al suelo, señor! ¡Ay! ¡Desfallezco! ¡Muero! ¡Fallezco! ¡Perezco!
¡Martínez! ¡Tranquilo, Martínez! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Usted aguante! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ha habido un tiroteo y hay un civil herido! ¿La calle? ¡Joder! ¿Y yo qué sé? ¡No! ¡No tengo ninguna placa cerca y el percal no está para buscarla! ¡Mire usted! ¿Qué hay? Pues unas pocas naves, coches, con más años que el Antiguo Testamento. ¡Ah! Algo simbólico. Ni idea, coño. Yo solo venía a acompañar. El del marrón era Martínez. Sí, ese de herido, que para mí que ya...
Señor.
Oye, pues no, está vivo. ¿Qué aguante tiene el jodido? Diga que sí, Martínez, usted agárrese a la vida. ¿Y ustedes vienen ya o qué? Que al final se me queda aquí, tieso. Vale. Le distraigo mientras llegan. ¿Chistes valen? Es que en situaciones de tensión no me sale otra cosa. Vale, le doy ánimos. ¡Ale, majo! ¡Adiós!
¿Qué han dicho, señor?
Que no gaste aire, que le va a hacer falta.
¡Perfecto!
¿Lo ve? Sí, cuando el texto es bueno...
¡Ah, ahí le doy la razón, Martínez!
A ver este... Es que se me sale de presupuesto. Joder, que no voy a encontrar uno que me valga, ¿eh?
Pero ¿qué te pasa? Siempre estás quejándote, macho.
Nada, que estoy buscando un curso de doblaje. Pero o bien pues no me cuadran los días o se me sale de precio.
Anda, no sabía yo que te molaba que ibas a hacer
pues sí,
doblaje.
Desde hace años y bueno, por fin me he decidido a lanzarme. Solo me falta eso, encontrar el sitio donde hacerlo.
Sabes que es un sector complicado, ¿no?
Ah, sí, pero bueno, oye, pues como todo, supongo.
No sé yo, ¿eh? Mira, tengo unos amigos que saben mucho de esto, ¿eh? Vamos a salir de dudas.
Muchos son los exponentes los cuales colocan al doblaje en castellano entre los mejores del mundo. Uno de ellos es Javier Dotú. Él, para que os situéis, es la voz que escucháis cuando habla Kevin Spacey, Al Pacino o Alan Alda. Un profesional con muchos años de experiencia que hoy conocemos a fondo. ¿Cómo comenzaste en esto del doblaje?
En realidad yo empecé en la Escuela de Arte Dramático de Barcelona, el Instituto del Teatro, y estando en el instituto me llamaron para interpretar un papel en una obra de teatro en el Teatro Romea de Barcelona, y la casualidad de que mi compañera de la obra era Montserrat Carulla, casada con Felipe Peña, que era uno de los grandes directores de doblaje que había en Barcelona en Voz de España. Entonces llegó una película, Los 400 golpes, de Truffaut. Y claro, eran todo personajes de chavales de 12, 13 años. Y entonces, claro, Felipe Peña, pues vio que yo por lo menos era actor. Y entonces, pues se dedicó a enseñarme un poco a lo que es la técnica del doblaje. Hice esta primera película. Y luego, pues cada vez que salía un personaje de esa edad más o menos, de 13 a 15 años, pues entonces me llamaban a mí para doblar.
¿Y cómo era el doblaje en sus inicios?
El doblaje se planteaba un poco como si fuese una obra de teatro. No se cortaban escenas y todo el mundo ensayaba al mismo tiempo la réplica y la contrarréplica. Y cuando más o menos esto estaba acoplado, el director pues pedía la luz verde y luego la roja. O sea, la luz verde era una especie de ensayo general con todo de cada take, es decir, sin sonido original, y luego ya se grababa. Si había algún fallo, se repetía hasta que quedase la obra bien.
¿Y ahora?
Con el digital y con el 5.0 y todas estas cosas, es más conveniente grabar en bandas aparte. Entonces, bueno, pues el actor va más rápido, pero tiene más dificultad porque no tiene la réplica. Es un poco complicado, pero bueno, uno se hace a todo, ¿no? Sobre todo si sabe quién es el compañero que va a darte la réplica, pues te imaginas un poco qué tono te va a dar, tú contestas así y sobre todo tienes la guía de que estás viendo a tu personaje, ¿no? Y tu personaje pues te marca la pauta de cómo tienes que interpretar.
¿Cómo es una jornada laboral para Javier Dotú?
Yo me levanto por la mañana, me ducho, me voy al estudio. Si dirijo yo la película, pues la conozco porque la he adaptado antes y estoy dirigiendo y a lo mejor interpretando uno de los papeles. Si simplemente soy actor, pues me pongo a disposición del director, que me cuenta un poco de qué va, si es que es una película nueva, por así decirlo. Si es una película de serie y pues es un personaje que llevas a lo mejor 3 años doblándolo, pues ya no te explican nada, ¿no? Simplemente tienes el guión en el atril, ves la imagen, escuchas lo que dicen y cómo lo dicen, empiezas a ensayar sobre la imagen y el sonido, hasta que llega un momento en que dices, quítame el sonido porque ya voy allá. Y entonces lo haces y si el director le parece bien, da el visto bueno y este take ya está hecho y se pasa al siguiente.
Se dice que no se respeta a los dobladores, ¿es cierto?
Lo que sería interesante es que no que se le respetara, sino que se tuviera en consideración que es un trabajo artístico muy difícil. La prueba es que muchos actores de mucho éxito, para doblarse incluso a sí mismos, han sudado tinta.
¿Un ejemplo así de esto último?
Resines, por ejemplo, que yo llevé el doblaje, la dirección del doblaje de la película de Álex de la Iglesia, Acción Mutante, las pasó canutas porque era muy difícil lo que él hacía. Recuerdo en Perrita Durango, la película también de Álex, que Javier Bardem, pues le costó mucho trabajo doblarse.
¿Con qué personaje te quedas de entre todos los que has doblado?
Hombre, a lo mejor por dificultad, pues el Mozart de Amadeus, porque tenía la risa esa absolutamente de falsete y luego tenía que hablar a continuación. Entonces, ensamblar que las dos cosas dieran naturalidad a la interpretación, pues hombre, siempre entraña una cierta dificultad. Luego hay un momento en la película de Amadeus en que él, que ya está moribundo, le canta el requiem a Salieri. Entonces, claro, hicimos venir un músico porque aunque estuviese moribundo, lo único que no podía hacer Mozart era desafinar. Entonces quiero decir que cantándole tuvimos que hacerlo muy medido y muy bien, ¿no? Para hacer las cosas. Pero bueno, es decir, todas las películas tienen sus facilidades y sus dificultades, ¿no?
¿Y ahora con qué estás?
Yo ahora estoy haciendo un par de series. Se están emitiendo las dos. Una es Mentes Criminales, que doblo a Joe Mantegna. Y otra es House of Cards, que doblo a Kevin Spacey.
¿Y para el futuro?
Yo ahora ya, afortunadamente, hago un poco el doblaje que me apetece, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tengo una cierta fidelidad, pues eso, a Kevin Spacey, o al Pacino, a Joe Mantegna, a una serie de actores a los que doblaba habitualmente. Si viene una película, pues hombre, me parece feo negarse a doblarlo. Pero en todo lo demás ya no estoy en el día a día. Entonces lo que estoy haciendo es escribiendo mucho, teniendo ideas, teniendo proyectos que pueden ser divertidos, o sea, me gusta mucho la poesía.
Le deseamos mucha suerte.
El minuto de Flanny.
¿Qué es Flanagan, colega?
¿Sí?
Señor director, somos nosotros.
Ah, coño, pasad. Sentaos.
Cuéntenos, porque la llamada era algo críptica y nos ha dejado con una pechuga aquí en los interiores que casi nos añusgamos.
A ver, chicos, tenemos un problema.
Y más de uno. Si yo le contase, por ejemplo...
Me refiero a la película.
Sí, claro. ¿Qué le ocurre?
Después de grabar la escena nos hemos dado cuenta de que el resto del guión es... ¿cómo decirlo?
¿Un asco?
¿Una basura?
¿Una patraña?
¿Una mierda?
¿Una pestañeta?
Iba a decir muy malo, pero cualquiera de vuestras denominaciones me vale también.
¿Y qué va a hacer?
Va, no. Vamos. ¿Me vais a ayudar a reescribirlo?
Nosotros, pero si no somos guionistas. De hecho, lo único que hemos hecho es algún vídeo cutre y ya. No sé si es la mejor idea, con todo mi respeto, señor.
No sea modesto, Martínez. Lo que grabamos el otro día era simplemente brillante.
Esto, ¿y para toda esta locura con cuánto tiempo contaríamos?
Si trabajamos días de diario y fines de semana, 10 días.
Uf, qué sudores más caloríficos me están entrando. Eso es muy poco tiempo.
Por favor, chicos, de vosotros depende el devenir de esta producción.
Señor, aceptamos el reto.
¿Pero cómo que aceptamos? Un segundo. Usted se ha vuelto loco, señores. Los últimos 3 meses lo único que ha escrito, además de una escena, es un anuncio que, por cierto, no nos compraron. ¿En qué momento piensa que va a poder con un guión de esta magnitud
No lo ve. Martínez. Puede ser la salida a nuestras penurias. ¿Qué perdemos por intentarlo también?
Hombre, no sé, visto así, tampoco perdemos nada. Bueno, venga, venga, vale.
Lo dicho, aceptamos.
¡Perfecto! Carla, prepara el contrato estándar para los caballeros.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups y como cada semana, os traemos esa información que destaca sobre las demás. Y lo haremos de la mano de Luis Miguel Bell, la redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Pues sí, una semana más estamos en Onda Cro y PR Noticias para traeros la información más importante de la semana, que en esta ocasión nos lleva hasta la Comisión Europea.
Y es que, bueno, estuvo en Madrid su responsable en materia de innovación. ¿Qué nos dijo Luis Miguel?
Pues que el sector de las startups está como las burbujas del cava, subiendo. Tanto que incluso Estados Unidos empieza a preguntarse cuál es el secreto del éxito de las startups en la vieja Europa.
Bueno, y entre tú y yo, ¿cuál es ese secreto?
Nada de poesía. Tan prosaico como esto. El ecosistema. Ahora lo explicamos. El jefe de Startup Europe en la Comisión Europea, Isidro Lasso, es español, valoró durante su intervención en el 8º Congreso Internacional de Excelencia el desarrollo en la creación y apoyo a startups en la Unión Europea a un ritmo que empieza a tambalear, como te digo, los hasta ahora sólidos pilares de Estados Unidos en este ámbito. A excepción de Silicon Valley, que vendría a ser algo así como una isla en el océano de ese gran país, en 2015, la Unión Europea dio muestras de que su economía alrededor de las startups no solo alcanza al país de Barack Obama, sino que supera ya a algunos de los estados que lo componen. En este contexto, señaló que para crear un ecosistema de éxito, el secreto del que hablábamos antes consiste en crear conexiones entre inversores, universidades, emprendedores, empresas, aceleradoras, administraciones, también compartir ideas libremente, masa crítica, esto es importante, es decir, mucha gente que lo intente y fracase, y lo que se conoce como el smart money, es decir, muchos que vendan su empresa y se conviertan en inversores a posteriori. Por supuesto, sin olvidar el modelo madre que representa Silicon Valley, cuyo secreto, para no perder el tren, es, según dijo Lasso, la adquisición de startups como motor de innovación permanente. A las pruebas me remito los datos. La media de una gran compañía, Alejandro, es comprar medio centenar de startups al año, como ha hecho pues, Google con 57, Facebook con 52, Microsoft con 50, Apple con 48 o Twitter con 48 también.
Bueno, y al final, ¿en qué se concreta esta buena evolución de la que nos habla Lasso?
Pues para estar a la altura de los tiempos, permíteme, Alejandro, la butad en el Big Data. En los datos, el año pasado Europa fue artífice de la creación de 10 nuevas compañías valoradas en el mercado con cifras superiores al billón con B de euros, siendo en ese periodo la inversión en startups de unos 10 billones de euros con B. En la actualidad España suma ya 106 startups en fase de crecimiento que han atraído 1,8 billones con B de euros. En particular Madrid, eso es importante, ocupa hoy por hoy la quinta posición en el ranking de actividad de startups por delante de ciudades como Estocolmo, Barcelona, Dublín o Múnich.
Bueno, hablamos también de un congreso, el convocado este por Madrid Excelente, que recibió una visita muy, muy especial.
Y muy conocida, nada menos que de la reina Sofía, quien se otorgó en su primera edición el Premio Excelente de España en reconocimiento a su trayectoria humana y profesional. Doña Sofía fue la última personalidad galardonada con esta distinción, que también recibieron durante la jornada, entre otros, el fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, en el ámbito científico-sanitario, el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en el institucional europeo, como no podía ser de otra manera, o el consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, en el ámbito empresarial.
Bueno, y para acabar esta sección, una novedad en materia de audiencias de radio y de televisión.
Algo de lo que entendéis mucho aquí en PR Noticias. Uh-huh. Bueno, presentada en el Google Campus Madrid, parece que no salimos de allí últimamente, debe ser porque se está convirtiendo en un escenario ideal para el emprendimiento y en particular el desarrollo de startups. A lo que voy, Fluzo, empresa española dedicada a la medición digital del consumo audiovisual, presentó en rueda de prensa una nueva tecnología publicitaria que permite generar y medir la interacción entre contenidos audiovisuales y la audiencia a través de la tecnología de reconocimiento automático de contenido, le llaman. La tecnología de Fluzo se integra dentro de las aplicaciones de canales de televisión, anunciantes, radios, medios, etcétera, y recoge datos sobre el consumo de contenido que hasta ahora no se podían obtener. ¿Cuál es la novedad? Por resumir, si hasta ahora podemos saber que un anuncio determinado en televisión lo ven, pues por ejemplo, 2 millones de personas, con la tecnología de Fluzo, el anunciante podrá conocer más de cerca, casi uno a uno, de esos 2 millones. Aquí no se desvela la identidad de nadie, solo sus intereses, sus gustos. Ya lo advirtió George Orwell, son los tiempos del gran hermano, de la gran cookie. Eso sí, en plan buen rollo, ¿eh? Ni comparación, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias, Luis.
Hasta pronto.
Sí, sí. ¿Se me oye? Que sí, coño, que ya voy. Que no sabía si... Vale, a ver. Estoy aquí porque, bueno, antes de continuar con este especial, quería compartir con vosotros un momento que vivimos hace, pues, bien poquito. Y es que las voces de los anuncios visitaron los estudios de PR Noticias y Onda CRO de la mano de Sandra Trujillo. ¡Ay, nuestra Sandra, Sandruca! ¡Mua! Y bueno, mejor que lo escuchéis porque es que no tiene desperdicio.
Próxima estación.
PR Noticias.
Correspondencia con...
Sección Marketing. Hoy es un día muy especial para PR Noticias porque nos fijamos en las voces de la publicidad.
Hoy nos acompañan las voces de los anuncios.
Esas que nos incitan a realizar una acción concreta mediante su eufónico sonido.
El viaje sonoro está a punto de comenzar.
Aunque también son las voces del cine.
Soy Batman.
Yo admiro especialmente a los dobladores, porque son esos actores poco reconocidos y que hacen milagros y que muchas veces son el 80% del éxito de un actor internacional.
La publicidad en sí es el arte de interpretar en mucho menos tiempo de una forma más concisa y llegando a más gente.
La película llega a la sala y previamente ha habido un trabajo enorme tanto de producción como de adaptación de los diálogos.
Perdonad que interrumpa, pero ¿acaso sabéis dónde estamos?
Yo adoro a mi profesión porque me ha dado lo poco, lo mucho que tengo y sobre todo una satisfacción personal enorme.
A largo plazo es una profesión en la que no entras rápido. Esto es una, esto es un maratón, no es un sprint.
Los directores se zampan la película completa, ¿no?
Varias veces.
Varias veces, eso es. O sea, es tremendo.
Los dibujos animados te dan un poquito más de margen y, bueno, puedes divertirte mucho más.
Hace poco hemos sufrido otra vez otro
ataque violento.
Ataque de... El doblaje es tercermundista, hay que erradicarlo, No, el doblaje es una parte de la interpretación.
Nunca he sido afortunado haciendo doblaje, porque la publicidad me compró, y por lo tanto, me he sentido feliz en esa vida.
Yo siempre me veo reflejado en la gente que lleva más tiempo que yo. Si siguen ahí, es por algo. Que alguien de repente te diga, ¡ah, es tu voz! ¿De qué? Pero pasa muy poco, ¿no? No vas por aquí diciendo, hola, dame una barra de pan. Tú eres una de esas voces.
El doblaje español, gracias al trabajo de sus innumerables profesionales, se ha convertido en una referencia a nivel mundial. Sin embargo, estas voces, que nos regalan tantos buenos momentos, son humanas y, por tanto, cometen errores. Gazapos que hemos querido recuperar y que, aunque parezcan nimios, en algunos casos han llegado incluso a cambiar la historia que se estaba contando. todos hemos vivido con la idea de que E.T. era un extraterrestre y que, como tal, el tema de los idiomas no lo llevaba muy bien. Nada más lejos de la realidad. De hecho, esta entrañable criatura sabe articular una frase seguida sin problemas. ¿Por qué decimos esto? Sencillo, si escuchamos el original...
E.T. phone home.
Oímos... E.T. llama a casa, sin embargo, en España lo tradujimos de otra forma.
E.T. teléfono mi casa.
Sea como fuere, esta frase es una de las más recordadas de la historia, al menos en nuestro país. Otro de los errores del doblaje en castellano se produjo en uno de los films más conocidos, sobre todo por los fans de la ciencia ficción. Hablamos de Matrix. En ella, un policía enviaba a dos agentes a la escena de un crimen. Posteriormente, para nuestra sorpresa, la cantidad se duplicó, es decir, llegaban cuatro. ¿Dónde estuvo el problema? Escuchamos el original. Lo que realmente se enviaba eran dos unidades. Ahí radicaba el problema.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Otro clásico que se ha visto salpicado por los fallos de doblaje ha sido Casablanca, del que escuchamos su banda sonora. En él, Humphrey Bogart, en pleno brindis, alzaba estas palabras.
It's looking at you, kid.
Lo hizo hasta dos veces. En la primera, la traducción fue...
Entonces por nosotros.
Y en la segunda...
Toda la suerte, Ilsa.
A esta, y ya al final del film, se une una tercera.
It's looking at you, kid.
Que cuenta con otra interpretación, claro.
Ve con él, Ilsa.
Hay que ver lo que dio de sí esta frase. Todos sabemos que lo de viajar en el tiempo puede llevar a confusiones. Quizás por eso, al doblar la tercera entrega de Regreso al Futuro, se hicieron un pequeño lío al traducir el inicio del guión. Y es que, tras los créditos, Christopher Lloyd dice...
Si mi yo del pasado está ahora en el futuro, ¿cómo es posible que te hayas enterado de todo?
Esta no es correcta, ya que no se puede saber lo que no se ha vivido. Por ello, el original dice...
Si mi yo del futuro está ahora en el pasado... ¿Cómo es posible que te hayas enterado de todo?
Así, no hay errores temporales y la historia adquiere sentido. Aún así, la película fue todo un éxito. Pocos se dieron cuenta de este gazapo. Existen más. Estos son solo algunos ejemplos. A pesar de todo, el doblaje en nuestro país goza de muy buena salud. Esto solo demuestra únicamente que es humano. Un sector que se aprovecha y bien de la calidad del doblaje en nuestro país es el de los videojuegos. Nosotros, que somos muy curiosos, hemos querido profundizar en este tema y conocer un poquito el proceso de creación. Para ello, hemos contado con Isabel de la Mota, jefa de localización de Gameloc. ¿Cuál es la influencia real del doblaje en los videojuegos? ¿Es tan importante?
Bueno, no es que sea una cosa vital, pero desde luego pues el doblaje asegura una mayor diversión del usuario final. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues en España se tiene un buen nivel de inglés, por supuesto, pero nunca disfrutas tanto de un juego en un nivel, en un idioma que no sea el tuyo natal, como en tu propio idioma. Entonces, yo en general sí que diría que el doblaje de los videojuegos es una cosa bastante importante.
Isabel, ¿cómo ha evolucionado este doblaje en un sector como es el de los videojuegos, que está en continuo cambio?
Bueno, pues yo empecé en este sector hace 17 años y sí que es verdad que he visto mucho cambio en cuanto al doblaje. La calidad se ha mejorado muchísimo, también los jugadores son mucho más exigentes y desde luego en estos años, desde que empezó el doblaje de videojuegos en España hasta hoy día, se ha cambiado mucho y se ha mejorado muchísimo, tanto a nivel técnico como a nivel de calidad final.
¿Y cómo es, a grandes rasgos, el proceso de adaptación de un guión?
De un guión. Bueno, nosotros recibimos el material del cliente, recibimos unos guiones en Excel y luego recibimos el material de audio, que sería pues un archivito de audio por cada una de las frases del guión. Entonces, también recibimos información sobre qué restricción de tiempo tenemos para estas frases. Entonces, lo primero que hacemos es estudiarnos estos guiones con los audios originales, comprobar que los audios originales dicen lo mismo. tenemos que hacer un casting de voces para, bueno, pues para adecuar unos actores a cada uno de los personajes. Luego también preparamos unas sesiones de Pro Tools para, bueno, pues hacemos una sesión de Pro Tools por cada uno de los personajes, así que de esta forma, cuando venga el actor, pues graba todas sus frases seguidas. Esto sería la preproducción, es decir, sería organizar el proyecto de doblaje. Luego pasaríamos a la grabación. La grabación tendríamos un técnico en sala que se encargaría de toda la parte técnica del proyecto, un director de doblaje que sería la persona que se encarga, bueno, pues de ir viendo que se va diciendo el guión en el mismo orden que hay que decirlo, que no se salta ninguna frase el actor, que el actor está actuando acorde a lo que necesitamos respecto al original. Normalmente lo que hacemos es que escuchamos el audio original de esa frase y en cuanto acaba empezamos a grabar el español, ¿vale? Así el actor pues tiene una referencia de cómo tiene que actuar y cómo tiene que decir ese tipo de frase. Y luego finalmente pasaríamos a lo que es la edición de los audios, que ya consistiría en limpiar y cortar y renombrar los audios junto con el guión que nos ha mandado el cliente.
Y luego, en lo relativo a géneros, Isabel, ¿qué es lo que más se dobla en nuestro país?
No depende tanto de los géneros, sino del presupuesto que tenga ese juego y de la importancia que piense el editor de este juego que va a tener en el mercado, es decir, de las ventas que ellos esperan, ¿no? Entonces, no depende tanto de géneros como de esto, ¿no? Como de, pues si el juego es un juego comercial, que sería un triple A, que llamamos nosotros, ¿no? Que son los juegos que vemos en las tiendas, o si es un juego, pues, menos famoso, que se esperan menos ventas. Pero bueno, si hemos de decir un género, pues podríamos decir que los shooter en primera persona son los juegos que más se doblan hoy día.
Bueno, y los dobladores, bueno, como en todo ámbito de la vida, pues son humanos y se equivocan. ¿Cuáles son esos fallos más habituales que suelen producirse en el doblaje de videojuegos?
Bueno, los fallos no son frecuentes, porque cuando nos equivocamos en sala, pues lo que hacemos es que repetimos la frase y entonces pues ya se implementa en el juego arreglado. Entonces, no son muy frecuentes los fallos en el doblaje de videojuegos. Obviamente sí puede haber alguna cosa siempre, ¿no? Pues a lo mejor una falta de sincronía en algún momento en una movie del juego, pues una, o sea, que está desincronizada la voz con la imagen, o que el actor no está actuando como debería, pues a lo mejor es porque no teníamos ese audio original. Pero de verdad que en general el doblaje de videojuegos en España es uno de los mejores del mundo, tanto de videojuegos como de otras cosas, o sea, España es muy buena en doblaje, y entonces, bueno, pues fallos gordos la verdad que no se tienen, porque todos se arreglarían antes de que el videojuego saliera al mercado.
Isabel, ya para terminar y a título personal, ¿qué futuro le ves tú al doblaje de videojuegos? ¿Que siga siendo tan bueno como ahora o incluso mejor o quizás pueda dar un poquito marcha atrás?
Yo estoy convencida que el doblaje de videojuegos va a seguir mejorando día a día, la tecnología sigue mejorando, cada vez hay más juegos, cada vez los usuarios son más exigentes y pienso que, bueno, pues cada vez tendremos más presupuesto también para este sector y que irá mejorando mucho más y que en 10 años será muchísimo más de lo que tenemos ahora en cuanto a calidad.
Estaremos atentos a todo ello. Muchas gracias, Isabel.
Esto, señor.
Sí.
Sé que está nervioso y le entiendo, pero puede estarse quieto un poquito, que va a romper la silla y luego los dueños del local nos van a echar la bronca.
Ay, perdone, Martínez, es que no lo aguanto más. Estoy hecho un flan.
Damas y caballeros, sean bienvenidos al preestreno de Bajo Fuero Enemigo, la producción sonora de la compañía Con Pocos Medios. Se ruega que apaguen sus móviles durante la reproducción. Sin más, disfruten de la historia. ¡Comenzamos!
20 minutos después.
¡Martínez! ¡Que les ha gustado!
Estoy tan sorprendido como usted, señor.
Que pensaba que no les iba.
Hombre, al 100%.
¡Qué poca fe tiene, hijo! ¡Sí! ¡Amigo director! ¿Que cómo ha ido? ¡Escuche usted mismo! ¡Están desatados! Sí, luego le cuento. Chao, chao. Voy a llamar a Alex, que me lleva toda la semana ahí preguntando.
Hey, Flanny, amigo, ¿qué tal ha ido? ¿En serio? Oye, cuánto me alegro. ¿Vas a poder pasarme una copia para que lo escuche? Venga, vale, pues te dejo que lo disfrutes. Un abrazo.
¿Qué pasa? ¿Quién disfruta?
La obra de Flanagan, que ha sido todo un éxito.
Hombre, ya era hora de que algo le saliese bien, ¿no?
Pues sí, a ver si consigue despegar ya de una vez.
rollo me da esta música, macho.
Sí, la verdad es que sí.
Mola, mola.
Más
mola,
con
mola.
Este programa que hemos tenido así un poquito distinto, que nos hemos salido un poco de...
Oye, ha molado esto el doblaje, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Yo entre que han venido aquí, bueno, vinieron a vernos hace una semanita ya. Hay tres actores de doblaje con los que pudimos así conocer un poquito más el...
Que les oías y cerrabas los ojos y era una leche escucharlos, ¿eh?
Sí, pero da esa sensación de que vienen, no les conoces de nada, pero como que ya les conoces.
Pero les conoces, sí.
Claro,
sí.
Cierras y dices,
joder, este tío les conozco. Has oído mil veces.
Pero bueno, espectacular, tanto Javier Otú como Claudio Serrano, que estuvieron con nuestra compañera Sandra Trujillo.
Muy grandes, muy grandes.
Como Elías Rodríguez, esa voz de Disney preciosa que hemos podido escuchar, que nos ha presentado Flanagan.
Eso te iba a decir, hasta con Flanagan y con Martínez.
Sí, sí, ahí grabando ahí.
Ay, qué grande.
Qué bueno,
eso tendríamos que haber tenido un making of del vídeo que grabaron.
Sí,
que hubiese estado muy divertido.
Eso hay que pedirlo. Seguro que,
lo tienen por ahí.
Que tienen imágenes abajo para poder hacer un making of. Bueno, y aparte de ello, pues hemos conocido también unos gazapillos que no siempre se acierta. Es verdad que todos somos.
Que te lo digan a ti.
Es verdad.
¡Zasca!
¡Zasca! Tenemos ahí que preparar otro vídeo de. O sea, otro vídeo, no, perdón, otro audio de
gazapos nuestros.
De gazapos de innovadores.
Sí,
también.
Uy, pues ahí, seguro que hay.
Hay alguno, tenemos que poner ahí otro nuevo. Pero bueno, de momento estamos recopilando. Así que bueno, despedimos este especial de doblaje. Miguel, muchas gracias. Amigo Juan de Cañadas.
Gracias, majo.
Chivi, que lo tenemos ahora mismo ya en su hogar, descansando.
Está descansando.
Sandra Trujillo, un saludito desde aquí, que nos ha hecho, como decíamos, el reportaje de marketing de doblaje.
Sandra, ¿dónde estás?
¡Sandra!
¡Sandra! Nada, que ya se había ido.
A ver si está debajo el micro o algo.
No está el micro. Bueno, en fin, se nos sigue oyendo, ¿no? Pues nada, a todos vosotros, sed felices,
innovando.